Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. El último reto del nadador vigués Chano Rodríguez, 62 años le completa, le contemplan, es estar el próximo mes de septiembre en los Mundiales de Natación de Londres. Quiere conseguir la mínima. Hasta ahora lo ha intentado, pero no lo ha logrado, y buscando las mejores condiciones traslada temporalmente su residencia a La Blume, traslada a Madrid para fijar su residencia en La Blume y poder conseguir esa mínima que le permita estar en Londres, antesala de su último gran objetivo deportivo, como es acudir a los Juegos Paralímpicos de Tokio en el verano del próximo año. Repito, hablamos de un nadador legendario, fundamentalmente por su longevidad. El palmarés, ahí está, las medallas también, pero querer seguir en la élite, habiendo ya cumplido 60 años, no me negaréis que tiene su mérito.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Primera parada informativa de nuestro programa de hoy. Estamos en Girona, en los estudios de COPE Girona. Carles Valdellou, muy buena tarde.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, días complicados, ¿no?, para el Girona. De hecho, vienes de asistir a la escenificación de la despedida de Eusebio Sacristán y de su cuerpo técnico al frente del Girona.
Sí, de hecho, hace escasos 25 minutos ha acabado la rueda de prensa en la que Eusebio Sacristán se ha despedido de todos los medios de comunicación y a través nuestro, evidentemente, de toda la afición, a la que, por cierto, le ha mandado un mensaje de agradecimiento por el apoyo que ha mostrado el equipo a pesar de los malos resultados, de consumar el descenso a segunda división, y a los que también ha apuntado un poco, no tiene como responsables, pero sí como una de las razones por las que él ha decidido finalmente marcharse. Ha dicho que muy poca gente en la grada hubiera entendido que Eusebio hubiera continuado y que por eso él mismo ha decidido poner punto y final a esta relación con el equipo de Montilivi. Recordemos que Eusebio renuncia a su año de contrato, tenía dos firmados, se le acababa el contrato el 30 de junio del año que viene y por tanto perdona lo que tenía de sueldo todavía de aquí hasta el próximo año. Así que digamos que desde este punto de vista sí que entiendo que la gente se quedará contenta con el gesto que ha tenido el técnico de La Seca, que se ha mostrado pues decepcionado por no haber podido llevar al equipo a la salvación, especialmente cuando a falta de 10 jornadas tenían 34 puntos, solo faltaba para casi acabar de empaquetar la salvación, y en estos 10 partidos pues ha sido solo capaz de sumar 5 puntos, ¿no?, con 2 empates y una victoria que al final ha acabado condenando al equipo. Acompañado por el presidente y director deportivo, hoy Eusebio ya forma parte de la historia del Girona, y al director deportivo, y él mismo nos ha emplazado al próximo jueves, donde empezará a hablar de la planificación deportiva, que va a vivir muchísimos cambios seguro.
Aunque, Carles, te he emplazado para hablar de un futbolista, de Cristian Portugués, Portu, ¿sois conscientes de noroeste a noreste, con algo más de 1000 kilómetros de distancia entre Vigo y Girona, sois conscientes de que nos habéis salvado del descenso?
Yo, más que la sensación de haber salvado al Celta del descenso, yo creo que la sensación aquí en Girona es que nos hemos autocondenado. Ya no por el hecho de que nuestro descenso haya salvado al Celta, porque podía haber sido el Celta o podía haber sido otro. Sin ir más lejos, por ejemplo, el Valladolid, ¿no? Pero sí que evidentemente hay una sensación de responsabilidad directa de que no hay nada a lo que te puedas agarrar extradeportivamente más allá de tu propio fracaso, del hecho de no haber sabido hacer el trabajo. Y esa es la sensación que hay aquí en Girona. Lo que se respira es que hemos bajado por merecimientos propios, más allá de que otros quizá tampoco hayan hecho su mejor temporada.
Veo hoy la cuenta oficial de Twitter de Girona. Felicitación a Portu. Cumple 27 años este futbolista, del que en las últimas horas se dice que podría abandonar el Girona, que hay varios equipos interesados en su contratación, entre ellos el Real Club Celta. La cláusula es de 10 millones. Serían en cualquier caso 10 millones, una cantidad negociable. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cuál es la última hora del futuro de Portu? Si sigue en Girona, si se va, Carles.
Mira, la última hora, en cualquier caso que se refiera a jugadores, es ahora mismo un interrogante. Tiene una incertidumbre muy grande, a pesar de que, evidentemente, Portu, si a mí me preguntas, yo te diría con total certeza que el año que viene no va a jugar en segunda división, no va a jugar en el Girona, porque igual que pasa pues con Estuani, con Juanpe, con Perapol, son futbolistas que tienen un cartel sobrado ya en esta máxima categoría del fútbol español. El año pasado ya estuvo a punto de marcharse el último día de mercado al Sevilla, finalmente las negociaciones entre el conjunto hispalense y el Girona no dieron su fruto y no se marchó por simplemente 2-3 millones, que eran la diferencia entre los 15 que quería pagar el Sevilla y los 18 que pedía el Girona. Y en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que con el descenso, tanto Porto como muchos otros jugadores tienen una cláusula que se reduce a más de la mitad. En el caso de Porto, como tú apuntabas, son 10 millones de euros. Dudo mucho que, teniendo en cuenta pues que el jugador querrá jugar en primera y que también ha mostrado un gran servicio aquí en Montilivi, el club se cierre en banda a si son 10, bien, si no, nada. Es decir, yo creo que sí que estará abierto a negociar. Y cuando digo que es una incertidumbre, es por el hecho de que ahora mismo no se sabe ni quién es el entrenador. Por tanto, la carpeta de jugadores está totalmente cerrada y hasta dentro de unos días seguro que no empezamos a escuchar algunas de las noticias que van a ir relacionadas con las salidas. Por ejemplo, la única que sí que se da por hecho ya es la de Ramallo, que ya acaba contrato este año, por tanto no tiene que negociar con nadie ni con el propio Girona para rebajar la cláusula, y es el único que a esta hora sí que te puedo decir, sí, seguro, no va a jugar en Girona. Portu va a tener muchísimo cartel seguro, Sevilla puede que vuelva a la contra o al ataque por llevarse a los servicios del murciano, Valencia es un club que también ha mostrado siempre muchísimo interés, y ahora, como tú me apuntabas, y de hecho ya los últimos días va coleando un poco este rumor, el del Celta, que podría también tener interés por el jugador que, recordemos, en dos temporadas aquí ha marcado 20 goles.
Lo cual no está pero que nada mal. Pues toca guardar acontecimientos, como decimos siempre, verano tras verano. Girona, Carles Valdellou, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, saludos.
El de Portu es uno de los nombres propios del Real Club Celta en el día de hoy. El otro podría ser el de Gabriel El Toro Fernández, el delantero uruguayo ya firmado para la próxima temporada por el equipo vigués, que sigue jugando con Peñarol y del que hoy habla toda la prensa de su país, porque la justicia uruguaya le ha denegado el permiso al Toro para viajar con su equipo a Colombia. Peñarol juega mañana eliminatoria, partido de ida, eliminatoria de la Copa Sudamericana ante Deportivo Cali. Desde primeros de este mes de mayo le han sido impuestas unas medidas cautelares al Toro Fernández como consecuencia de ese gravísimo atropello que protagonizó en las pasadas Navidades, y entre esas medidas figura la retirada de su pasaporte para los dos próximos meses. La justicia uruguaya se ha mostrado inflexible y Peñarol viajó a Colombia sin el Toro Fernández.
Sigue este domingo en COPE el minuto a minuto del resultado electoral en tu municipio.
Desde las 10 de la mañana, con información puntual cada hora, y a las 8 de la tarde, todos los datos y el mejor análisis con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
El espectro está más repartido. Con lo que hay ahora sobre el papel, ¿qué pactos posibles hay?
26M, también en COPE.es, en tu móvil y redes sociales.
Desde la tarde de ayer ya conocemos los rivales de Celta B y Alondras. Celta B, promoción de permanencia en segunda división B, Alondras, promoción de ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. Al Celta le ha tocado en suerte el Alcoyano y el primer partido será en Vigo, y la directiva del equipo vigués ha fijado domingo 12 de la mañana en Barreiro este Celta B Alcoyano, para el que no se van a poner entradas a la venta. Nos hubiera gustado tener, bien a través de nuestros medios, bien a través de los medios de comunicación del Real Club Celta, alguna valoración del filial, bien fuera jugador, bien fuera el técnico Rubén Alves, que debe de tener 17 millones de peticiones de entrevista, que hasta el viernes no habrá declaraciones del técnico del filial. Sí las hay del entrenador del Alondras, de Antonio Fernández. El equipo de Cangas le ha tocado posiblemente el viaje más costoso de todos. Tiene que viajar a la isla de La Palma. Allí le aguardará el mensajero, pero antes el partido de ida el domingo en Omorrazo, 6 de la tarde, entradas entre 5 y 12 euros, Antonio Fernández valora así el emparejamiento contra el mensajero.
Un rival complicado, lógicamente, un rival hecho para ascender, un rival que quiso ser primero para ascender en su primera eliminatoria, ha quedado segundo, un grupo creo que muy competitivo como es el Canario, y después, bueno, está viendo las connotaciones que tiene jugar contra un Canario, y sobre todo jugar la vuelta en La Palma, ¿no? El mensajero tiene una gran afición, mueve gente, aprieta mucho, pero bueno, nosotros ahora tenemos que centrarnos en recopilar la mayor información posible del rival, su forma de jugar, sus puntos fuertes, sus debilidades, y a partir de ahí, bueno, intentar hacer un partido lo más serio posible el domingo, que nos mantenga vivos en la eliminatoria para la vuelta poder intentar pasar.
Palabras de Antonio Fernández, domingo movidito, a las 12 en Barreiro, Celta B Alcoyano, a las 6 de la tarde en Omorrazo, a Londres Mensajero.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pablo Romero, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
15 horas y 41 minutos, no le han ido bien las cosas este último fin de semana. Apoyo Pescamar, División de Honor Femenina de Fútbol Sala, y los objetivos que se había marcado el equipo de Pollo se desvanecen.
Sí, se complican, por lo menos porque siguen pudiendo aspirar a esa tercera plaza, están a solo 2 puntos a falta de 2 jornadas, pero la verdad es que el Pollo Pescamar ha perdido su gran oportunidad este mismo sábado. Hubieran pasado directas de la quinta a la tercera plaza de ganar en Alcorcón, también ha pinchado el Ourense, por lo tanto beneficio para ambos equipos, pero se vieron claramente superadas las rojillas, un partido bronco en el que la tensión fue a más tras la expulsión de una jugadora del Alcorcón y que desembocó en un arbitraje más bien casero, según denuncia el técnico del Pollo, Dani Díaz.
Creo que el partido un poco se condiciona por la expulsión de su jugadora, Van Sotero, la goleadora internacional, que al final yo creo que en vez de beneficiarnos un poquito más, pues incluso nos llegó a perjudicar, porque el partido se volvió un poco bronco, quizás el arbitraje a partir de ahí quiso compensar, y nosotras dentro de ese correcalles pues no supimos jugarlo, no supimos tener calma, no supimos tener tranquilidad, y el Alcorcón en 2 contras cerró el partido en el segundo tiempo.
Pese a la derrota, esta jornada se constató ya de forma matemática la clasificación del Pollo Pescamar para la Copa de la Reina. Una vez logrado ese primer objetivo, ahora es el turno de intentar evitar al Futsi y al Burela en la primera ronda, es decir, quedar entre las 3 primeras clasificadas. Quedar terceras también sería el objetivo más ambicioso, el marcado a inicio de la competición, y que haría de esta temporada la mejor de la historia del Pollo. Para ello tendrán que ganar al Ourense en el duelo directo en Aseca el próximo sábado y esperar también un difícil pinchazo del Alcorcón en Majadahonda. Dani Díaz, que sigue soñando a falta de 2 jornadas.
Lleva así pues prácticamente la competición 2, 3, 4 meses, y hay un montón de duelos directos en donde todos nos quitamos puntos con todos, y yo creo que la competición está muy bonita. La verdad es que quedar terceros pues detrás de Futsi y Burela con las plantillas que tienen pues sería un poco de mucho mérito.
Por lo tanto, todo abierto del tercer al séptimo puesto en esta bonita primera división del fútbol sala femenina a falta de tan solo 2 jornadas.
Tú lo has dicho, bonita, competida, igualada y atractiva, que podrían ser otros calificativos perfectamente aplicables. Hasta mañana, Pablo.
Hasta mañana, Antonio.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Se multiplica las preguntas. ¿El qué
por la noche?
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Cambiamos de argumento informativo en nuestro programa. Y de hecho, el tema que vamos a abordar en los próximos minutos, como mínimo, merece el calificativo de apasionante. Lo primero, presento a nuestro invitado, Aitor de Luis. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio?
Y la primera pregunta que se me ocurre es, ¿se te ha quedado pequeño el desafío de Rande? ¿Se te han quedado pequeñas las Rías Gallegas para que te hayas metido entre ceja y ceja la idea de cruzar el próximo mes de julio el Canal de la Mancha? ¿Invertir o recorrer esos 33 kilómetros que separan Europa de las Islas Británicas?
Bueno, no sé si se me quedó pequeño o no, las Rías Gallegas, sí, y la Batalla de Rande. Lo que sí sé es que, bueno, es un sueño que tenía desde hace años y bueno, este año por fin se va a hacer realidad.
33 kilómetros y me imagino que una amplísima preparación que estás realizando, porque cruzar el Canal de la Mancha, algo he leído, entre las corrientes y aunque sea en el mes de julio, la temperatura del agua, fácil lo que se dice, fácil no es.
Pues no, fácil no es, son 35 kilómetros en línea recta, yo le calculo que estaremos sobre 45, 50 kilómetros que a lo mejor me toca hacer, y entonces la preparación está siendo muy larga, muchos metros de piscina, muchos días en la piscina haciendo metros y sobre todo mucha calidad para ganar ritmo.
¿Eso qué supone? ¿Cuántas horas en el agua?
Pues suelo entrenar una media de dos horas y media al día en piscina. La preparación me la está llevando Sergio Silva, el entrenador del Náutico de Vigo. Yo soy nadador máster del Náutico de Vigo. Y suelo hacer eso, dos horas y media al día, 5 días a la semana, eso en piscina. En metros, pues dependiendo, entre 5.000 y 7.000 metros al día. Y después a mayores, en el mar, fines de semana. Intento estar, pues eso, rondando los 10 kilómetros, tiradas de 10 kilómetros, 8 kilómetros, 10 kilómetros, tiradas un poco más largas para acostumbrarme a la temperatura y ya las distancias más largas.
Porque cruzar el Canal de la Mancha en un escenario favorable, ¿cuánto tiempo necesitarías estar en el agua, estar nadando?
Yo le calculo entre 12 y 14 horas. Si todo va bien, calculando mi ritmo de nado y que las corrientes y las mareas no estén muy complicadas. Pero claro, eso hasta el mismo día que me toque nadar tampoco lo vamos a saber. Puede ser que me toque el día todo favorable e incluso baje ese tiempo, o puede ser que se me complique y me toque estar más horas en el agua.
Digamos, Aitor, que para homologar esa travesía, ese reto de cruzar el Canal de la Mancha, vas a llevar a tu lado un barco de apoyo, pero al que no puedes tocar, tan solo mirar.
Sí, de eso se trata. Yo el barco de apoyo no lo puedo tocar en ningún momento. Me va acompañando, en él va mi equipo de acompañamiento, que son los encargados de darme el avituallamiento y de darme todo lo que necesite para realizar el cruce. Pero yo el barco no lo puedo tocar en ningún momento. El avituallamiento me lo pasan por medio de una pértiga. Y todo lo que necesite me lo pasarán en esa pértiga con una cestita que al final de la pértiga. Pero yo no puedo tocar el barco en ningún momento.
Oye,
de hecho va un observer, un juez, encima del barco, certificando eso, que no lo toco en ningún momento, si no me descalificarían.
Aitor, no es que lo que hayamos hablado hasta ahora sea banal, pero lo verdaderamente importante para ti, ¿cómo se está financiando este proyecto? ¿Qué es lo que pueden hacer aquellas personas que quieran colaborar contigo para que esta aventura no depare números rojos? En definitiva, ¿cómo es la intrahistoria económica de este proyecto de cruzar el Canal de la Mancha?
Es complicada. Gracias a Dios entró el Concello de Redondela en el proyecto y después entraron también varias empresas a mayores. Entró Industrial Recense, que es una empresa de Lugo, de Apuntenova. Entró Sum Management, que es la empresa que gestiona mi sitio de trabajo, la piscina universitaria del CUBI. Entró una pequeña empresa de Madrid estos últimos días también, y después a mayores he tenido que crear una página de crowdfunding para aquellas personas que quieran colaborar en este reto, me puedan echar una mano. La campaña está en la plataforma GoFundMe, así como suena, y ahí aparece Reto Cruce Canal de la Mancha, y aparezco yo ya en una foto, y ahí me pueden ayudar con lo que sea, con pequeñas donaciones, todo aquel que quiera.
Pues ahí está el reto, todavía tenemos por delante casi 2 meses. Aitor de Luis, seguimos en contacto porque más que nunca mereces el apoyo de todos nosotros para intentar ser de los privilegiados en poder presumir algún día de haber cruzado el Canal de la Mancha. Que ha sido un placer poder compartir estos minutos de radio contigo. Un abrazo muy fuerte.
Nada, muchas gracias a vosotros, Antonio.
Son las 15 horas y 50 minutos y aquí seguimos, como todos los días, con más información deportiva local.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Abro página de balonmano, todavía con la resaca de un intensísimo fin de semana que nos dejó en Asobal a Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas y que nos dejó en la División de Honor Plata masculina, menuda gesta la de la Canor Atlético Novas, con un final de temporada espléndido. Los de Orrosal en la última jornada eludieron el descenso gracias a su victoria en la cancha del Ciudad Real, 30-31, y el gol de la victoria a 5 segundos, a solo 5 segundos para el final. Y a su autor, a Germán Hermida, le tenemos al otro lado del teléfono. Germán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo no sé si tu gol en el minuto 29-55 del segundo periodo ha sido el más importante de tu carrera. Desde luego, de los más emotivos, sin duda, ¿no?
Pues sí, seguro que sí. La verdad es que es algo de película. Ha sido así increíble. Sí, seguramente ha sido el mejor gol de mi vida.
¿Cómo fue?
Pues nada, la verdad es que el partido fue un partido muy duro porque ellos no se relajaron en ningún momento. Ellos estaban clasificados a la fase. En teoría no se jugaba nada, pero bueno, jugando en casa, todo el mundo sabe que tienes que haber callo ante tu afición, y ellos pues no cedieron ni un ápice. Y nada, el partido muy duro, incluso, bueno, tuve una suerte por unos 5 arriba, pero nada, ellos siguen remontando y al final pues esa última acción que nos dio la victoria.
Fíjate lo importante que es llegar al final bien, y eso es lo que ha sucedido al equipo de Orrosal. Muchísimas jornadas en descenso, pero en la jornada definitiva, la que vale, tres equipos por debajo, permanencia asegurada, lo que la fortuna os quitó durante muchos partidos de esta temporada, derrotas por la mínima, en puntos que se escapaban, os lo dio en esta última jornada.
Pues sí, tal cual, no sé si fueron como 6 o 7 partidos en los que teníamos el partido de cara y al final, pues por H o por B, se nos iba en el último suspiro, o nos empataba en el último suspiro, y decías tú que no puede ser este, no este sufrimiento de estar remando, jugándote la vida, y te veías a veces en el pozo y decías tú, cago en la leche, este es, tiene que estar para mí este partido, y perdías. Sin embargo, pues nada, este último tramo de liga sí que tuvimos, no sé, esa otra cara de la moneda, llegar y ganarle a Nava, que se jugaba el ascenso en nuestra casa, que al final, bueno, pues acaba consiguiendo ascender igualmente. Le ganamos al Barça en casa, le ganamos a Ciudad Real, ambos partidos de uno, que dices tú, bueno, por fin la moneda cae del otro lado y nos llevamos esos puntos que nos venían, vamos, como así ha sido.
Y no fueron muchos los aficionados que os acompañaron a Ciudad Real, algunos sí estuvieron, quiero creer que a la conclusión del partido, merecida fiesta por todo lo alto.
Sí, pues no te creas, se desplazaron como unos 120 aficionados, lo cual es una locura, porque esto fue, claro, en plan, el viernes, o sea, el sábado anterior podíamos haber estado descendidos tranquilamente, acabas ganando al Barça y la gente que se ha volcado, que no hemos estado en ningún partido sin ningún aficionado fuera de casa, lo cual es increíble. En todos los partidos fuera de casa hemos tenido aficionados siguiéndonos, pues increíble. Y un desplazamiento, ya te digo, que fue un bus, muchísimos coches particulares, estaba media grada llena y fue increíble. Por encima el descenso fue agónico, o sea, la salvación.
Sin duda. Pues por la parte que te toca, que en este caso es mucha, con ese gol que seguro vas a recordar mucho tiempo, Germán Hermida, muchísimas felicidades, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un fuerte saludo.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y regreso al fútbol a 6 minutos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. En su día ya felicitamos a su máximo responsable técnico, a José Curiel. Y es que estamos hablando de una temporada que pasará a la historia en el Club Deportivo Pontellas, campeón de la Preferente Grupo Sur, equipo la próxima temporada de la Tercera División. Y si es de justicia, después de, y si hay algo que es de justicia, es después de haber felicitado al entrenador, hacerlo con la presidenta. Marta Costas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menuda temporada, ¿no?, para enmarcar.
Pues sí, la verdad es que sí.
Equipo de tercera división, le iba a preguntar, ¿se lo cree? Después de tantas jornadas al frente de la clasificación, uno ya se fue haciendo la idea, ¿no?
No, no tanto. Es fútbol y hasta el final, no.
Bueno, ¿cómo ha sido la temporada? ¿Cómo ha sido la temporada deportiva y económicamente? Porque me imagino que para que los chicos rindan también los números tienen que cuadrar. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esta campaña 18-19, presidenta?
Deportivamente hablando, espectacular. Aprovechar para decir tanto a los jugadores como al entrenador y cuerpo técnico que son increíbles. Y en la parte económica, pues con dificultades, pero ya estamos un poco acostumbrados.
Bajó el Porriño y sube el equipo de una parroquia como es Pontellas. Bajó el Porriño Industrial. ¿No habrá derbi el próximo año?
Pues no, lo tendrán que jugar entre Porriño y Atios.
Cierto, efectivamente. Marta, me decía Curiel, la última vez que charlé con él, que bien, el objetivo era ser primero, porque lo que quieren ser es primeros de entre los dos campeones de la preferente de Galicia y poder estar el próximo año en la Copa del Rey. ¿Eso sería, digamos, ponerle la guinda al pastel?
Hombre, evidentemente sí, fue algo que surgió este año y el poder, al menos, tener la oportunidad sería increíble.
Dígame una cosa, porque lo desconozco, ¿cuándo se va a jugar esa eliminatoria con Aspontes?
Pues todavía no lo sabemos, tenemos hoy una reunión en Santiago y de ahí saldrá el día y el lugar.
¿Partido único o doble partido?
Partido único.
Bueno, pues la temporada está dando sus coletazos. Hay que mejorar mucho al equipo para la próxima temporada. Y no hablo de nombres propios, que si quiere también, sino presupuestariamente el esfuerzo tiene que ser mucho mayor.
Nos tendremos que ajustar a lo que tenemos y seguir como hasta ahora.
Pero hay margen de crecimiento, hay posibilidades, no sé si la expresión es correcta, de exprimir más a los abonados, o Pontellas es lo que es y lo que da son habas contadas y no se puede exprimir mucho más el limón.
Hombre, yo espero que este año tengamos más socios. Yo creo que el que se haga socio este año no se va a arrepentir y esas decisiones son deportivas, eso todo lo lleva Curiel y yo se lo voy a dejar en su mano. Él sabe cuál es la situación, sabe qué presupuesto manejamos y cómo hemos hecho hasta ahora. Nos ajustaremos.
Sin preguntárselo ya me lo ha dicho. ¿Curiel sigue?
Sí.
Bueno, pues
en la parte deportiva es lo único que te puedo confirmar de momento.
Marta, que está viviendo la época o la cara bonita del fútbol, porque ascender a un equipo siendo presidenta, yo creo que es lo más bonito que puede suceder. Que siga así, que siga creciendo el Pontellas y que sigamos teniendo en nuestra área de influencia a un equipo más de la tercera división el próximo año con el Rápido de Bouzas, espero que no con el Celta B. Enhorabuena por la parte que le toca, presidenta. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Vigo.
Muchísimas gracias a vosotros.
15 horas y 59 minutos, a puntito de deciros adiós.
Los viernes, desde la 1:30 de la tarde, toda la actualidad de nuestra diócesis te la contamos en el espejo.
Que el lema es salir, caminar y sembrar siempre de nuevo. Significa salir de nuestras parroquias, de nuestras diócesis.
Y recuerda, los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escasamente un mes pasaba Alberto Abalde por el quirófano, sufría una rotura de 3 milímetros del tendón extensor del tercer dedo de la mano derecha y después de una fulgurante rehabilitación. Hoy el base escolta Vigués del Valencia Basket va a reaparecer en partido de Liga ACB contra el Real Madrid. Algo de lo que todos nos congratulamos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.